Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
La universidad es una institución viva, compuesta por elementos vivos, por seres humanos que forman parte de una sociedad muy dinámica y por lo tanto es una institución que debe incorporar todo lo que ocurre en esa sociedad, transformar en planes académicos los intereses que observa a su alrededor. Y cada año esto va más rápido, surgen nuevos grados como setas porque el ritmo es frenético, como el que de hecho nos ha impuesto Internet, nos guste o no. Y a esos nuevos grados no se les puede negar originalidad porque están pensados por y para el mercado de trabajo. Estudio, luego existo y pretendo vivir de mis estudios. Hablamos de grados en ciencias gastronómicas, por ejemplo, y es que los programas televisivos culinarios están ahí por algo. O en videojuegos, que ya viene pegando duro hace un tiempo. O en ciencias del mar, o en lenguas románicas, más vivas que nunca. O el grado abierto que propone la Pompeu Fabra. Te haces tú mismo la titulación, a la carta, eligiendo asignaturas de distintas titulaciones. O lo que podría denominarse un grado en globalización, ese término tan de actualidad. O el doble grado en Historia del Arte y Ciencias y Lenguas de la Antigüedad de la Universidad Autónoma de Madrid, de donde saldrás con conocimientos de sumerio o arcadio, paleografía, arqueología o numismática. Pasado, presente y futuro en los nuevos grados, para todos los gustos, para todas las necesidades. ¿Quién da más?
Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Dicen que no hay mayor herramienta para aprender que la curiosidad, y esa curiosidad se puede traducir en cientos de proyectos. La educación lleva tiempo inmersa o intentando sumergirse del todo en el mundo digital. En Campus Cope nos hemos fijado en la gran cantidad de apps, de aplicaciones para móvil que existen y que pueden ayudar tanto a profesores como a alumnos. Nuria Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas, Maika. Pues sí, tanto los smartphones con Android como los que tengan el sistema iOS, solo basta con entrar a la tienda virtual para darse cuenta de que hoy en día hay aplicaciones para todo, juegos, mensajería, humor y también para la enseñanza.
Salen de debajo de las piedras y es verdad que hay muchas que solo sirven para pasar el rato, para jugar mientras esperas a un amigo o para hacer más ameno el viaje en metro, pero ¿y si te digo que hay algunas que pueden hacerte la vida más fácil? Si eres profe o estudiante y tienes una tableta o un smartphone, hemos seleccionado algunas que no pasan desapercibidas. Toma nota. La primera aplicación te la recomienda Maya, una de sus responsables.
GOCONQR. GOCONQR ofrece herramientas de aprendizaje en línea gratuitas, que son para crear, descubrir y compartir recursos de aprendizaje como mapas mentales, fichas, test y apuntes. O en el caso de los profesores, monitorizar el progreso en el aprendizaje de los estudiantes mediante analíticas de rendimiento.
¿Que estás dando clase y hay mucho alboroto y quieres poner límite al ruido? Pues tu Noisy te avisa con una alarma cuando se supera el límite que tú le digas. ¿Que quieres controlar la asistencia con una lista personalizada, con fotos y un calendario sin la necesidad de llevar la carpeta a todas partes? Pues tienes Attendance. La siguiente dicen que es útil para profesores, pero ¿por qué no? También para alumnos. Viper detecta plagio, sobre todo si son de la Wikipedia. Y una de las más curiosas es Sendbu, que además es española. Fue creada para avisar a los profesores si sus alumnos online tenían un mal día. Álvaro Ortigosa, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, fue uno de sus creadores. Ya no está en marcha, pero le sirvió durante un año para hacer investigación universitaria.
Lo que busca esta herramienta es suplantar un poquito el feedback que normalmente tiene un profesor cuando está en clase sobre la actitud de los alumnos. En un curso a distancia este feedback se pierde, entonces lo que busca la herramienta es intentar capturar emociones o estados de ánimo de los alumnos y de esta forma darle más información al profesor sobre el estado de ellos, tanto a través de texto escrito como a través de las interacciones en redes sociales.
Como veis, hay aplicaciones para todos los públicos y de todos los colores.
Hablando de aplicaciones y de Internet, hoy en Campus Cope hemos invitado al profesor youtuber.
Se llama David Calle y lleva casi 20 años como profesor de apoyo de ciencias en una academia. Un 25 de mayo de 2011, hace ya 4 años, decidió continuar la clase que había dado a sus alumnos, pero esta vez con un vídeo.
Bueno, chicos, continuamos con la gráfica que estábamos antes, ¿vale? Vamos a hallar las asíntotas. Asíntota horizontal. Para hallar una asíntota horizontal siempre hay que hacer lo mismo. Hay que hacer el límite cuando x tiende a infinito de la función. Y me tiene que dar un número. El cero también.
Pues esto que estamos escuchando fue el primero de muchos vídeos más. David Calle, bienvenido a Campus Cope. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por todo.
Gracias a vosotros, a ti sobre todo. ¿Cuántos vídeos van ya? Cuéntame.
Pues creo que son 630, 635 vídeos, son bastantes. No pensé nunca que llegaría tanto. El vídeo que has puesto fue el primero y estaba mucho más serio y es peor de lo que hay ahora, ¿eh?
Oye, David, ¿de dónde surge esta idea de convertir las clases en vídeos en Internet?
Pues surge de mi mujer, que estaba, creo, un poco cansada de que llegara todos los días de trabajar de la academia pensando que no me daba tiempo, bueno, quejándome de que no me daba tiempo de explicarles a los chavales todo lo que necesitaban. Y que me decían que los fines de semana no abría la academia o que no podían contactarme y dije, pues, ¿por qué no te pones a grabar vídeos en YouTube? Y al principio me dio mucha vergüenza y me costó mucho tomar la decisión, pero mira, finalmente ha ido bastante bien.
Te das cuenta que detrás de todo gran hombre siempre hay una gran mujer. ¿Esos vídeos los hacías tú? Es decir, ¿los editas, los editabas, los preparabas tú solo? Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo aprendiste a hacer esto?
Claro, pues mira, precisamente has puesto el primer vídeo que es horrorosamente mal. No tenía ni idea ni de calidad, ni de cámaras, ni de luz. No sabía lo que era en Twitter, ni en Facebook, ni en YouTube. O sea, al principio no tenía idea de nada. Y nada, me tocó ver también a mí muchos vídeos de YouTube sobre iluminación y de edición, etcétera, y aprender mucho y trabajar muy duro. Es lo que le digo a mis chavales, que si trabajan duro prácticamente es posible cualquier cosa. Y bueno, que no tenía ni idea, pues finalmente poco a poco han ido mejorando bastante más.
Claro, la plataforma que creaste luego, Unicos, tiene ya más de 400.000 suscriptores, si no me equivoco, ¿no? ¿En qué consiste y cuánta gente tenéis ya registrada, más o menos?
Bueno, en el canal de YouTube hay más de 400.000 suscriptores. En la página web, en unicos.com, hay unos 70.000, 75.000, nada. Y nada menos.
Y nada menos, eso.
No, es difícil pasar desde YouTube a la página web, aunque Unicos es gratis. Yo siempre me he propuesto que Unicos sea gratis para siempre y para todos. Es mi obsesión y no quiero cobrar a ningún chaval por todo lo que hago. Y con esa lucha, que es bastante dura, estamos, porque al no cobrarles, pues hay que sacar recursos de otros sitios. Y Unicos.com ahora trata de ser la academia online en habla hispana. Pues nada, que tengan además de los vídeos exámenes de autoevaluación, tienen un foro donde pueden preguntar todo lo que se les ocurre y con lo que tienen dudas, y otros únicos y yo mismo y otros profes les ayudamos con los problemas. Y un montón de cosas más, y recursos y teoría y ejercicios resueltos.
Bueno, cuando entren en Únicos, en cualquier caso verán la diferencia entre ese primer vídeo que hemos escuchado y el último, que debe ser la bomba. ¿Cómo valoras tú el número de visitas que tienes? ¿Hay de alguna manera has conseguido pues que vídeos que son de matemáticas y que en principio se supone que no le da uno muchas ganas de escucharlos o de verlos, sean tan virales como algunos de humor incluso?
No, hombre, no llego a los niveles de los gamers, de Wittes, o del Rubius, o de J. Pelirrojo.
No, ya sé. Lo del Rubius es mucho, ya sé. Sí.
Sí, pero para ser un canal de matemáticas está muy bien. Ahora mismo somos el canal de en habla hispana más visto de nuestra categoría en todo el mundo. Y bueno, en lo que se refiere a clases de mate y de física y de química, que no es lo más divertido del mundo, aunque yo trato de hacerlas lo más divertidas posibles,
pues, claro.
La verdad es que está muy bien. A mí me sorprende mucho las visitas que tiene, yo no me esperaba esto.
Oye, David, ¿y tus alumnos qué te dicen? O sea, ¿te piden ellos vídeos sobre algún tema? ¿Los eliges tú? No sé cómo funciona.
Bueno, al principio los grababa a capricho prácticamente, pero no con mis alumnos de la academia. Yo cuando empecé a colgar vídeos, que no me lo esperaba, empecé a recibir comentarios de chavales que veían mis vídeos en YouTube. Y al principio, como no tenía vídeos de nada, pues me pedían vídeos de cualquier cosa, de integrales, de derivadas, de física, de química, y los fui grabando prácticamente a capricho. Ahora trato de ir compensando los temas que están un poco más cojos y trato de explicar otras asignaturas, incluso con las que todavía no he entrado. Trato de rellenar, digamos, los huecos que van surgiendo. Y si veo que hay una duda muy común y no tengo ningún vídeo, pues ese vídeo me lo apunto en mi lista de deberes, que es muy grande. Pero vamos, ahora voy un poco más, digamos, a mi aire, aunque al principio no. Al principio era pues lo que me pedían, prácticamente lo dedicaba y les decía hasta este se le dedico a fulanito o a menganito.
¿Se puede aprender online, David?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que Internet es una herramienta brutal que nos puede ayudar muchísimo, y además no solo para ver vídeos, nos permite también comunicarnos. Internet no solo es un sitio donde se pueden encontrar un montón de cosas, es un sitio donde se puede hablar y establecer debate, y claro que se puede aprender. La labor de un profe es insustituible en clase, pero sí puede utilizar los profesores un montón de recursos que tienen para que los chavales pues hagan los deberes de otra manera distinta, como se han hecho siempre.
Pues si es con profesores como tú, como David Calle, seguramente lo conseguirán con más facilidad. Profesor, creador de la plataforma Únicos, gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Mucha suerte.
Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias.
Hasta luego.
Chao.
En Campus COPE no queríamos afrontar esa recta final del curso sin profundizar en una de las decisiones más importantes que cualquier joven tomará a lo largo de su vida. ¿Qué carrera estudio? ¿Debo pensar en mis gustos o debo ser realista y decidir en función de las salidas profesionales? Neira Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Para responder a estas preguntas hemos pedido al orientador Guillermo Fauce que nos asesore cómo lo hace con los alumnos preuniversitarios. Y quizás sea el más indicado porque Guillermo es presidente de la Asociación Psicólogos Sin Fronteras, además de profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Es decir, tiene una doble vertiente, tanto profesional como académica.
Buenas tardes, Guillermo. Gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Hola, buenas tardes. Un placer.
Igualmente, a la hora de elegir, Guillermo, ¿hacia dónde debemos decantarnos? ¿Hacia lo que nos gusta o hacia aquellos grados con más posibilidades de empleo?
Bueno, lo primero hay que tener el máximo de información posible, ¿no? Hay que, y además información realista, porque a veces se toca un poco, entre comillas, de oído, ¿no? Lo que me han dicho, lo que me han contado, lo que he leído, lo que he visto, ¿no? Hay que intentar equilibrar entre los gustos y el ejercicio, porque o las salidas que se puedan tener, porque las dos cosas van a ir conectadas. Lo que tiene que uno hacerse en la cabeza es que va a ser un camino muy largo, va a estudiar una determinada carrera, una determinada profesión y luego la va a ejecutar. Y también tiene que no cerrarse las puertas, tiene que ver que hay muchas más opciones ahora con los dobles grados, también con la FP, con cosas más cortas, ¿no? Tiene que pensar en que hay muchas más opciones de las que había antes y no cerrarse ninguna puerta.
Guillermo, cada joven es un mundo. Los hay que, pese a su juventud, lo tiene muy claro y otros, sin embargo, son más indecisos. ¿En qué momento se hace más necesaria la intervención de un orientador profesional?
Bueno, pues precisamente cuando tengan más dudas, ¿no? Cuando no tienen muy claro. Nosotros lo que hacemos también es abrirles caminos, puertas, darles opciones, darles posibilidades, decirles dónde buscar información y responder a esas preguntas que tienen, ¿no? A veces, de todas maneras, se tiene muy claro, pero se tiene muy claro de manera deformada, ¿no? Se ha hecho una idea que no se asemeja a la realidad e intenta elegir en función, bueno, pues de la tradición familiar o de lo que ha ido en la tele, lo que está de moda en un determinado momento. Hay que tener cierto cuidado con esto, sí, para que no se frustren las expectativas y esa información lo más realista posible le lleve a una elección querida y comprometida.
Y según tu experiencia, ¿cuál es el mejor alumno? ¿El que tiene muy claro desde siempre cuál es el grado que quiere hacer o el que, bueno, hasta el último momento realmente no lo tiene nada decidido?
Bueno, el que tiene muy claro qué es lo que quiere hacer, pero ese claro que tiene lo tiene de verdad. Te digo, por ejemplo, por ponerte el ejemplo más cercano, ¿no? El de psicología. Uh-huh. Mucha gente que entra y solicita la carrera por cuestiones que no tienen mucho que ver con lo que luego van a ver, ¿no?
Sí, sí.
Tiende a autoayudarse o piensa que no va a haber matemáticas o biología y acaba viendo matemáticas y biología y se frustran esas expectativas. Eso uh-huh. Quizás lo peor que puede ocurrir, ¿no? Así sí. Que hay que ir a los planes de estudio, ver qué es lo que se estudia, qué es lo que se hace, ver qué es lo que hacen los profesionales y acomodar o acercar todo lo que se pueda, esa idea previa que yo tengo a lo que realmente luego es, ¿no?
A la hora de orientar a un joven sobre este tema, ¿qué consejos le dais? ¿Qué aspectos deben sopesar para no equivocarse?
Mirar los planes de estudio, mirar también los colegios profesionales y dónde están ubicados los profesionales, a qué se están dedicando para que se hagan una idea de cuál es la tarea, ¿no? Y abrirles el horizonte, porque al final todos quieren más o menos lo mismo cuando hay muchas más opciones que a elegir en este momento, ¿no?
Y para, es igual cuando esto es para un joven de 19 años que acaba de terminar segundo bachiller, casi 18 años, que para aquel que ya entra en una fase muy superior de 25 años, para el acceso a universidad ya de mayores, con gente que tiene incluso hijos o cargas familiares, ¿es lo mismo en este caso?
Bueno, es parecido, aunque es verdad que la madurez te lleva a tener quizás más claro qué es lo que vas a hacer y también a tener más claro qué significa en grado de esfuerzo, de estudio, de dinero y de tiempo el meterte en una aventura que va a ser a medio o largo plazo. Pretendemos también, siempre la orientación es un poco que no se precipite la gente, ¿no? Que piense que esto es una carrera de largo recorrido, porque no es solo estudiar, sino que luego vas a ejercer y a veces es difícil moverse. También les informamos de las conexiones que puede haber entre profesiones, porque bueno, aunque lo tengas claro, puedes equivocarte o puedes pensar en una salida distinta, una alternativa, y es bueno que conozcas hacia dónde podrías reorientarte, ¿no?
Uh-huh. Ante el panorama actual, queremos que te mojes un poco y nos digas qué grados recomendarías a un joven como una apuesta segura.
Bueno, en realidad no hay ninguna apuesta segura en este momento. Es sumamente difícil, ¿no? Es sumamente difícil porque hay pocos espacios y, de hecho, a veces vivimos un drama en las universidades en general porque los chicos lo que están pensando es salirse, ¿no? Bueno, lo que hay que decirles es que además del grado van a tener que saber idiomas, además del grado van a tener que aprender algunas competencias transversales, y que eso es lo que les va a diferenciar, no tanto el ser abogado, el ser economista, el ser psicólogo, el ser periodista, sino esos añadidos, ¿no? Y por tanto tienen que desde el principio tener claro que tienen que buscar esos añadidos de los idiomas, de la informática, de las competencias para hablar en público, para hacer un proyecto, para determinadas cosas que son lo que van, digo, a diferenciarles en el mercado de trabajo.
Está claro. Orientador, una profesión importante en este momento, yo creo que bastante básica, pero porque los alumnos lo necesitan bastante. Yo veo que muchos están muy despistados y se necesita a alguien como tú que les dé esas orientaciones. Muchas gracias por estar con nosotros, Guillermo Fouce, profesor en la Carlos III y presidente de la Asociación Psicólogos Sin Fronteras. Muchas gracias.
Gracias.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
No, I can't forget this evening, or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows.
No puedo vivir si tengo que vivir sin ti. Dicho así, sin más, parece sacado de una tragedia amorosa escrita por Shakespeare, pero si lo dejamos en el título oficial, Sin Ti, lo traducimos al inglés Without You y lo acompañamos de nombres tales como Harry Nilsson, María Carey, La Pandilla, Kelly Carlson o Il Divo, aunque la lista es mucho más extensa, nos encontramos con una de las baladas más versionada de la historia de la música y casi siempre con éxito. Escrita por Peter Ham y Tony Evans y grabada por primera vez en 1970 por Badfinger en su álbum No Dice, fue el propio Harry Nilsson, después de ofrecérsela a los mismísimos Beatles, quien decidió grabarla un año más tarde, alcanzando el número uno de la Billboard Hot 100 durante 4 semanas. La versión más reciente de María Carey es aún hoy su mayor éxito, más allá de los Estados Unidos. Rafa Palma nos invita a disfrutar de la versión de Harry Nilsson, Sin Ti.
Well, I can't forget this evening, or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Thank you.
quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Llegar al pleno empleo es la finalidad, especialmente en el mundo universitario. Pues bien, los alumnos de un grado de la Universidad de Mondragón crean su propia empresa desde el primer día y cuando llegan al cuarto año deben facturar un mínimo de 15.000 euros si quieren aprobar. ¿Qué mejor forma de llevar la teoría a la práctica, no? Cristina Martos, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Pues vamos a dar a conocer un grado oficial distinto a lo habitual, al menos en lo que a metodología de aprendizaje se refiere. Lo imparte la Universidad de Mondragón y se llama el grado Lean, que quiere decir liderazgo, emprendedor e innovación, y consiste en aprender haciendo, es decir, darle especial importancia a poner en marcha ideas y proyectos propios de los alumnos para que posteriormente después puedan desarrollarlas. El grado Lean es el único grado oficial de estas características existente en España y supone un cambio radical en la metodología de aprendizaje. Para más detalles tenemos a uno de los coaches, José Mari Luzarraga.
José María Lucerra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tiene de radical el cambio que plantea este grado en liderazgo, emprendedor e innovación?
Bueno, pues igual lo primero radical que tiene es en el concepto convencional que tenemos de la universidad. Hay algunos ingredientes que nos vienen a la cabeza, ¿no? Lo primero que nos viene a la cabeza es que hay profesores, que hay estudiantes, que hay clases, que hay exámenes. En el caso de Lean, exactamente no tenemos profesores. En lugar de profesores tenemos entrenadores que aseguran el proceso de aprendizaje y expertos que inspiran sobre algunos conocimientos. No tenemos estudiantes, sino que tenemos emprendedores. Desde el primer día se forma un equipo de cerca de 15, 17 personas y conjuntamente se convierten en emprendedores en equipo que crean su empresa real. El tercer ingrediente es que no tenemos clases al uso en lo convencional, sino que el vehículo de aprendizaje fundamental es la empresa. Crean su propia empresa y el proceso de aprendizaje y desarrollo de la propia empresa les permite de forma integrada ir adquiriendo distintos conocimientos a lo largo de los 4 años y ir poniéndolos en práctica. Y no tenemos exámenes porque en principio lo que tenemos son proyectos reales que tenemos que vender a clientes y tenemos que desarrollar con los clientes y satisfacer a clientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual, cuando nos viene a la cabeza los elementos convencionales de la universidad, pues en el caso de Lean, la realidad lo que nos demuestra es que tratamos de hacer una innovación disruptiva en todos los ingredientes un poco más convencionales.
La carta de presentación de Lean es un grado sin paro. ¿Eso quiere decir que el 100% de los egresados están trabajando después de terminarlo?
En ese sentido, el objetivo primero que teníamos cuando desarrollamos el grado, cuando lo creamos hace 7 años, era el objetivo primero es formar a emprendedores en equipo que se conviertan en agentes del cambio, ¿vale? En ese sentido, buscamos que se conviertan en agentes del cambio y eso significa que una vez que han terminado su proceso más académico, diríamos, de la formación, del proceso formal de los 4 años del grado,
¿sí?
Algunos de ellos continuasen creando sus propias empresas, otros se incorporasen en empresas ya existentes, pero no con el objetivo de hacer lo mismo que se hacía hasta ahora, sino de traccionar el cambio y liderar procesos de cambio interno. La realidad a fecha de hoy que tenemos, o sea, de la primera generación que terminó el grado lo terminó hace 2 años, entonces estamos ahora con las primeras generaciones que están terminando. La realidad a fecha de hoy, el dato creo que es el 98% de todos los egresados o graduados están trabajando y de ellos el 55% están continuando con su propia actividad empresarial. Bien, esa es la misma empresa que crearon durante la carrera y han continuado con ella, igual no todos los miembros, pero gran parte de ellos han continuado con la actividad, vamos a ver, una de las primeras empresas que es TZBZ o Tasebaes, o bien porque se han incorporado proyectos ya existentes o han creado empresas nuevas, es decir, ese 55% bien continúan con el anterior o han creado empresas nuevas, y luego hay otros que se han incorporado en proyectos de empresa a desarrollar proyectos internos, y lo que sí ha fechado y pues nos sentimos bastante contentos es que en general están en procesos de realmente traccionar cosas nuevas, ¿no? Es decir, que no lo han hecho por un motivo en el que no tenían otra alternativa, sino porque realmente a lo largo de los 4 años, como desarrollan proyectos, han entrado en contacto con distintos proyectos de empresa ya existentes y se han sentido llamados a realmente llevar a cabo algún proyecto interno que les parecía que podían poner su granito de arena, ¿no?
¿Y cómo aprenden los alumnos? ¿De qué herramientas se valen, José Mari?
Bueno, la primera herramienta de aprendizaje más clave es un poco el hecho de que se convierten en emprendedores en equipo. Entonces, todo el proceso de aprendizaje, contrario a lo que estamos acostumbrados históricamente o personalmente, el vehículo principal de aprendizaje es el aprendizaje en equipo, el team learning. Es decir, todo el proceso no es que tengamos la autoridad convencional de un profesor, sino que tenemos la responsabilidad y el proceso de aprendizaje compartido que tenemos que llegar todos, ¿no? Eso es lo que en un modelo, aunque nuestro todo el proceso de aprendizaje está basado en procesos más que en contenidos, pero lo que históricamente podemos entender como una asignatura, en el caso de Lane, es imposible que la supere ninguno de los miembros si no la superan en gran parte todo el equipo. Eso no quita que pueda haber, entonces el 70% del proceso de aprendizaje de todos los procesos de asignaturas son en equipo, quitando alguna excepción de algunas asignaturas más técnicas, ¿no? Pero lo que es todo el proceso es un proceso en equipo. Eso que nos parece algo como muy obvio, a la hora de realmente llevar a cabo un proceso de aprendizaje, es que es un nuevo vector que se abre y que es fascinante, porque te conviertes con que no vives en individual y en solitario ante el aprendizaje, sino que tienes espejo de todos tus 15 compañeros. También tienes el del entrenador que te acompaña a los 4 años, pero principalmente lo fundamental es que tienes el espejo de 15 personas que te conocen en el día a día, que actúan contigo en el día a día y que tenéis un proyecto de educación compartido que lo lideran ellos mismos.
Muy bien. José Mari, este grado se imparte desde 2009, ¿no?
Es decir, sí, empezamos en septiembre de 2009 en un laboratorio. Sí.
¿Y qué balance hacéis desde entonces?
Bueno, el balance es que ha sido un proceso de desarrollo fascinante, ¿vale? Porque de hecho nosotros empezamos en un laboratorio en Irún, en el campus que tenemos desde la Universidad de Mondragón en Irún, y al año siguiente pues ya veíamos la oportunidad y un poco la necesidad de una comunidad local más cercana, en nuestro caso cercana a Mondragón, en el caso de Oñati, de desarrollarlo también allí. Y lo que fue fascinante es que al año siguiente, pues gente desde el entorno más de Madrid, en este caso el equipo que luego posteriormente constituyeron la empresa Team Labs, nos dijeron, oye, es que esto que está ocurriendo en el caso de estas dos localidades en el País Vasco, necesitamos que también ocurra en Madrid. Entonces eso nos llevó a retarnos, a decir, ¿es posible que ocurra este grado de una forma? Porque no queríamos que gente de Madrid o gente de Valencia o gente de Barcelona tuviesen que desrealizarse desde su realidad local de Barcelona o de Madrid para tener que estudiar en el País Vasco, ¿no? Entonces creamos un modelo que bajo el amparo del grado desde la Universidad de Mondragón, pero este grado se convirtió en una realidad multilocal.
Expandirse, ¿no?
Hoy, es decir, que a fecha de hoy de este año, los laboratorios donde se ofrece el grado Lane están 3 en el País Vasco, abrimos el año pasado en Bilbao, o sea, Bilbao, Oñati y Irún, pero luego a nivel fuera del País Vasco tenemos el laboratorio en Madrid de la mano de Team Labs, en Barcelona de la mano de Team Labs también, y el laboratorio en Valencia de la mano de la Florida Universitaria.
Pues muchísima suerte con este proyecto, que es una realidad ya y que, bueno, pues puede tener un futuro todavía mejor de lo que parece que es un éxito de momento. José María Luzárraga, de la Universidad de Mondragón, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer, muchísimas gracias a vos.
Un placer. Me resisto a esto para despedirme. ¿Sabes lo que escuchan los cirujanos británicos mientras operan? 3 médicos del Hospital Universitario de Gales han desvelado el secreto. En primera posición, Staying Alive, de Bee Gees. Eso sí, hay que intentar no bailar. En segunda posición, Smooth Operator, de Sade, operador suave, para entendernos. Y después, un Break My Heart, ideal para la cirugía cardíaca, o I'll Never Break Your Heart, en la misma línea. Alguna de Pink Floyd, para esperar el efecto de la anestesia. Fix You, de Coldplay, con letra evidente. Las luces te guiarán a casa y encenderán tus huesos y yo intentaré arreglarte. Y por último, el alegre tema de One, despiértame antes de irte, porque en caso contrario, mal vamos. Y Campus Cope se va hasta la semana que viene, el último programa de la temporada, hasta el mes de septiembre. Volveremos con la misma fuerza. Mientras, nos vemos en Twitter y en Facebook. Nos encontramos en cope.es y nos oímos en todo momento. Wake me up before you go, 'cause I'm not planning on going solo.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.